evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José. Buenos días, Alexis. Buenos días a todos los que nos escuchan en este su programa hoy, Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, viernes 13 de febrero del 2026. Nada, no porque sea viernes 13, ¿verdad? Las cosas van a estar mal así, pero anyway, papá Dios nos cubra. Estamos un día más, estamos en una semana más, estamos un momento más, ¿verdad? Con estos dos caballeros, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Pero hoy, como siempre, tenemos temas interesantísimos para conversar y para hablar con ustedes, los que nos escuchan viernes tras viernes. José y Alexis, ¿cómo se encuentran ustedes hoy?
Buenos días, Alexis. Buenos días, Jimmy. Todo bien, gracias a Dios. Un par de días libres, pero estamos bien.
Un par de días libres, eso suena interesante.
Sí, está acabando, pero...
¿Y Alexis? ¿Qué ha pasado contigo?
Buenos días, mi gente. Aquí con un poquito frío ahora en la ciudad de Brotherly Love. Bueno, guardado. Anoche llegué a Filadelfia. Se me había olvidado lo que era esto a 20 y pico grados.
Wow.
pero abrigadito y brigando.
Sí, me dice mi hermana, bueno, tengo a mi nena en Chicago, me dice que todavía están los 15, los 13. La temperatura todavía sigue bien bajita, ¿verdad?
Yo no puedo, yo soy de sangre caliente, yo no sé cómo hay gente que puede, yo no puedo, pero...
Fíjate, ella en particular es el primer invierno, ¿verdad?, que pasa por ella, y fíjate, lo ha tolerado lo más bien, se enfermó hace unas semanas atrás, pero rapidito, ¿verdad?, se recuso, pero ella lo ha tolerado, mano, y lo ¿verdad?, en lo que ha podido, lo ha disfrutado, eso... Qué bueno por ella, ¿verdad?, y aquellos que lo han podido hacer, y aquellos que no le gusta el frío como Alexis, pues... Tienen que mudarse para el sur, ¿verdad? Tienen que salir del norte y
cerquita del Ecuador.
Cerquita del Ecuador o venirse para la Isla del Encanto para acá abajo. Que de hecho aquí las temperaturas también han bajado.
Está bien fresco.
O sea, está fresquito. Está bueno. Han estado entre los 58 y 59 en el centro, ¿verdad? Y en las costas 71. Ayer en casa estaba 71. Sí, literalmente, tú sabes. Y tú sientes el frío, sientes ¿verdad?, la temperatura súper agradable. Pero,
sí, correcto.
Pero qué bueno, ¿verdad? Disfrutando de eso y de mucho más. Y como mencionamos, ¿verdad? Hoy tenemos un programa bastante interesante con un par de cosas que queremos compartir, cosas que quizás se nos quedaron del programa pasado que queremos compartir con ustedes hoy. Pero antes que nada, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las diferentes plataformas sociales, redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, en la aplicación de Radio Grito, en Tuning Radio, en Radio Garden, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que estamos cubiertos por todos lados. Si no los puedes ver en vivo el viernes, nos puedes ver a través de las diferentes plataformas. Así que, mi gente, hoy, ¿verdad?, como mencionamos, un par de cositas que queremos compartir. Antes de entrar en el tema, ¿verdad?, lo principal de los temas que queremos, que se nos quedaron del programa pasado, hay cuatro cositas que están sucediendo en este momento, ¿verdad?, en el mundo de la aviación comercial en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la primera es que en American Airlines, ¿verdad?, hay una crisis con los asistentes de vuelo, ¿verdad? Ellos están demandando que el CEO, ¿verdad?, se ha removido de su posición porque ellos entienden que el hombre no está haciendo su trabajo y que, ¿verdad?, no ha hecho lo que ha tenido que hacer, ¿verdad?, por la compañía. De hecho, esta gente, y por eso quiero compartir esto, los auxiliares de vuelo, ellos están cubiertos, o sea, los ampara una unión que se llama la APFA. Y esta gente es una unión privada, literalmente, ¿verdad? Ellos albergan 28 mil miembros solamente de American Airlines, brother. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Una unión con 28 mil asistentes de vuelo. Eso está brutal.
Es que si vienes a ver pilotos, no me sé el número exacto, pero está cerca de de 16, 17 mil, de 15 a 17 por ahí pilotos más o menos, porque las tres grandes están más o menos en la cantidad de pilotos ahí. So, si tienen esa cantidad de pilotos y por un avión van a tener dos pilotos y depende del avión van a tener entre...
Mínimo tres.
Entre tres o cuatro, exacto.
Sí, entre tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, los white body, flight attendants, o sea, flight attendants van a tener muchísimos más que pilotos. So no me sorprende ese número, no me sorprende.
Pero fíjate, sí, son 28 mil auxiliares de vuelo en comparación con otras líneas aéreas, ¿verdad? Yo creo que también United y Delta deben estar más o menos por el mismo rango, pero montones de empleados. Así que interesante por demás, ¿verdad? Y esta unión, ¿verdad? Como mencionamos, se llama la unión, ¿verdad? La APA, la Asociación de Auxiliares de Vuelos Profesionales, que solamente cubre a los empleados de American Airlines. Y como mencionamos, ellos están buscando, ¿verdad?, la forma de que el CEO de American, ¿verdad?, sea removido de su posición, ¿verdad? Porque ellos entienden que no ha habido buena fe y no ha habido responsabilidad de parte de él, ¿verdad?, para ciertos detalles, ¿verdad?, en cuanto a lo que ha sido el crecimiento y la trayectoria de la línea aérea. También, y lo mencionamos en el programa pasado, ya oficialmente Southwest cambió la política de asiento, ¿verdad? Antes usted entraba y se sentaba donde le daba la gana. Ahora tiene que, ¿verdad?, escoger un asiento, ¿verdad?, y el asiento se le asigna. So, esto está bien interesante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de volar con ellos, ¿verdad?, en el último tiempo, ¿verdad?, pero esto debe ser bien interesante porque esta gente ha estado por varias décadas, ¿verdad?, dos décadas.
Por más de 50 años.
Por más de 50 años con esta política establecida, ¿verdad?, y de momento venir y tener un asiento asignado, pues esto está bien interesante.
Lo que pasa es que, como mencionamos en el programa pasado, 40, 50 años usando ese tipo de abordaje y le funcionó. Pero como los tiempos cambian, la sociedad cambia también. Y entonces con esos cambios vienen los cambios en conducta.
Exacto.
Y entonces lo que funcionaba hace 50 años
atrás, exactamente,
en el 2026, pues ya no lo estaba funcionando. Entonces, mucha queja de gente, ¿verdad?, que también muchos pasajeros frecuentes con ellos. Y está, pues obviamente todos sabemos que esto viene en gran parte, ¿verdad?, para sacar revenue también, pero en gran parte a la situación con las sillas de ruedas.
Sí, eso es así.
Que obviamente hemos mencionado y todo el mundo pues sabe que hasta cierto punto pues como que salió un poquito fuera de control, ¿no? Yo no he volado en estas últimas semanas ni meses con ellos. Digo, solo implementaron ahora el mes pasado. Pero lo que te quiero decir es que alguien que había escrito que estaba mucho mejor, estaba más controlado y como todas las demás, pues por secciones y pues, todo lo que está en silla de ruedas bona fide, pues tiene su, ¿verdad?, su momento de abordar y está todo, creo que funcionando bastante bien.
Yo los logré usar hace como una semana, algo así, ya hace un poquito más de dos semanas que se implementó y los usé para el commute. Ellos típicamente, yo tenía que ir al counter y en el counter presentar mis credenciales. O sea, como piloto que estoy non-revving, como que le decimos, o sea, que estoy tratando de coger PON a mi trabajo, pues yo me apuntaba online, hacía la registración, después tenía que hacer el check-in en el website de ellos, después tenía que ir al counter de ellos para pedirle, enseñarle mis credenciales y que ellos me den el boleto. Entonces, ahora, después que yo haga check-in en el website, cuando lo hice esta última vez, automáticamente, porque era dentro de la última hora ya abordando, automáticamente ya me asignaron el pasaje, no tuve que ir al counter del gate. Y yo llegué al gate y se veía, yo dije, espera, me quedé como que quería analizarlo. Y dije, deja ver cómo va esto. Habían dos o tres sillas de ruedas, dos o tres sillas de ruedas de entrada normal. Sabes que normalmente en los gates de Southwest tenías ahí como 60 personas paradas haciendo fila, como que no, yo estoy antes que tú, lo que sea. Y me quedé atrás viendo y dije, a ver, y digo, yo tenía mi asiento asignado, eso no tiene, es otra cosa, como que el estrés de que quiero llegar rápido porque quiero coger un buen asiento.
Exacto.
Ya no hay que bregar con ese estrés. Ya yo tenía mi asiento en la cuarta fila, así de pasillo, y digo, está bien, yo estoy cómodo con eso, chilling, tranquilo. Y yo veía el proceso tranquilo, yo pues nada, y entré. Sí. Hablé entonces allá con una flight attendant que también estaba viajando, no estaba trabajando, y le pregunté, y dije, mira, ¿cómo les va? Ella trabajó esos primeros días y me dijo, mira, el primer día fue horrible, todo el mundo tratando de que querían, somos reacios al cambio, querían uh-huh, hacer como uh-huh, antes, mira, uh-huh. Yo tengo este asiento, pero me puedo ir para allá o lo que sea, uh-huh, bla, bla, bla. Pero uh-huh. no pueden uh-huh, porque no sabemos uno si hay otra persona ahí. No sabemos, y también esto se asigna por weight and balance. Sí, exacto. Los que no entienden.
A eso iba, sí.
Sí, los que no entienden, tú no puedes tener todas las personas al frente del avión porque el avión entonces va a estar bien desbalanceado. No te va a poder despegar bien, va a ser bien difícil de controlar. Uh-huh. So, todo eso hay que regarlo, incluyendo las maletas abajo. Uh-huh. Se tienen que ir en ciertos compartimientos distribuir, para tratar de
claro.
distribuir, esa es la mejor palabra, distribuir el peso para dejarlo balanceado. So, la gente como que no entendían y ya después de como 3 días me dijo la flight attendant, como que la situación se normalizó, la gente lo aceptó. Pero mi experiencia que yo tuve una sola vez, puedo decir, fue muy buena. Sí. No me quejo, fue muy buena. La gente yo vi entrando y saliendo normal, nadie como que tratando de reservar el asiento, nada de esto. Pues so, yo lo voy a tomar como positivo, pero de nuevo, so, es un data point, so, no sé, pero de una experiencia que tuve, me fue bien.
Eso que va con lo que yo he leído, una o dos reseñas de gente que han volado recientemente y van de acuerdo con eso, que, o sea, que ha estado el proceso mucho más fácil. Bueno, en esas, por lo menos en esas ocasiones también. Tú tocaste un punto del weight and balance y mucha gente piensa que porque el avión es grande, uh-huh. no sufre de eso. Y sí sufre. Sufre, no es que sufra, pero hay que velar este punto de velar, este peso y balance. Y a veces pues uno escucha en los PA que por favor, para el despegue, se mantengan esos asientos, que no se cambien.
Exacto.
¿Verdad? Y mucho menos que no se cambien si no consultan con un asistente de vuelo. Por eso que Alexis acaba de comentar, mientras si el avión va vacío, pues es crítico en ciertas ocasiones, porque hay que ese punto medio hay que velarlo por cuestión de balance. Y no importa cuán grande sea el avión, es un factor.
Ahora, en eso que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Y remontándonos atrás en el sistema viejo, ¿cómo sería, ¿verdad? Y quizás ustedes no puedan contestar, pero puedan quizás aportar a lo que estoy mencionando. En el caso de que tú te sientas donde te da la gana y quizás hay un vuelo que no está muy lleno y todo el mundo está sentado en la parte del frente, ¿cómo, verdad? Se puede manejar eso. Entonces hay que balancear o hacer los números con básicamente con la parte de abajo, con el equipaje y la carga.
No, en estos aviones de estas, ¿verdad? Y obviamente esto lo hacía operaciones a mano antes. Ahora, a veces cuando tú tiras los números en la caja y está fuera de balance, el avión te tira una nota y los pesos de despegue no salen.
Uh-huh.
Te tira una nota que decía, tienes que mover tantos pasajeros, te lo dice así mismo, de la, porque esto está A, B y C.
Oh, y te identifica dice, dónde.
6 pasajeros de la uh-huh. B a la C, un ejemplo.
Okay.
O de la A a la B, el avión te indica y no te tira los números. Salen
interesante.
Sale una página larga con todos los números y todo. No te los da, te da una nota. Hay que, obviamente, tomar acción con los nuevos números, el nuevo formato donde está la gente sentada en la actualidad. Tira los números y entonces ahí sale todo correcto.
Bueno, mi gente, tenemos que ir a la primera pausa. Ya estamos ya en match 10, así que nada, regresamos ya mismo. No se nos vaya nadie y continuamos hablando de estos temas interesantes. Así que regresamos ya.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quiere crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
De vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay y Alexis Silva. Yo he visto en los últimos tiempos, dos o tres semanas o quizás más, un mes o dos, que ha habido, y no he entrado directamente, ¿verdad? No he leído profundamente, pero he visto la que se está mencionando, que hay una batalla campal y campante en el aeropuerto de Chicago, básicamente entre United y América. Ustedes que están en eso, más adentrados, ¿verdad? En ese mundo, hay una pelea por capacidad, ¿verdad? Por más gates. Me parece a mí que es, ¿verdad?, por tener más salidas del aeropuerto de Chicago. Pero el aeropuerto de Chicago básicamente es un hub de United, ¿no?
Correcto.
Lo interesante es que no hay ninguna otra ciudad donde hay como que un battle turf, por decirlo así. Uh-huh. O sea, una batalla por terreno, por decirlo así, más grande que Chicago. O sea, todas las otras bases, todas las otras líneas aéreas tienen dominio y control de todas sus bases, excepto, se puede decir, quizás Los Ángeles, porque Los Ángeles como... Pero, por ejemplo, American tiene su Dallas, American sí. tiene a Filadelfia, sí. American tiene Charlotte, nadie va a entrar a esos ahí. Uh-huh. Van a entrar, pero nadie va a dominar. American tiene Miami. United tiene Newark, United tiene...
Houston.
Tiene Houston, ¿sabes? Dallas tiene Seattle, Dallas tiene Atlanta. O sea, cada cual tiene como que su hubs.
Sí, sí.
Pero Chicago es el único donde United y American, los dos compiten, y muchos piensan que United es una compañía de Denver, pero originalmente United es una compañía de Chicago. ¿Y qué es lo que pasa con Chicago? Que Chicago es un hub de negocios importantísimo, sí. Y estas líneas aéreas compiten y dependen muchísimo del business travel. Uh-huh. Para el punto de consumidor es bueno porque los dos están compitiendo y los dos están ofreciendo pasajes baratos para tratar de eliminar al otro. Pero ahora mismo los dos están tratando de obtener más terreno porque quieren tener dominio y control de Chicago para poder tener control del business travel que sale de Chicago. Y ahora mismo está ahí como que neck and neck, pero en los últimos meses, los últimos años, United ha tenido la ventaja poco a poco adquiriendo más terreno. La ciudad de Chicago le quitó a American, dijeron, mira, tú no estás usando estos gates porque la frecuencia de ellos ha bajado un poquito. So, la ciudad de Chicago le dijo, mira, tú no lo estás usando, yo tengo que dárselo a alguien que sí los usa, porque esto es oro. Hasta el punto que ahora mismo Spirit decidió venderle dos. Exactamente. Sí. Y se vendieron los dos por $30 millones. O sea, sí. Un gate que uno diría, gate hay por todos lados. No, hacho, por toda la nación hay escasez de gate, básicamente. Wow. Si ustedes van a todos los aeropuertos grandes tienen proyectos de expansión. Sí. Porque los gates ahora mismo son una comodidad que está bien difícil conseguir.
Eso es lo que sí,
Spirit le vendió dos a United por $30 millones. So United ahora mismo está poco a poco como que tratando de sacar a American. Y pues, o sea, cuando digo batalla, no es que se están yendo agresivos.
Sí, sí, no.
Simplemente tácticas de negocio y lo que sea. So, es bien interesante lo que está pasando ahí. Los que están bien metidos en la industria saben que ese es como que el aeropuerto donde más riña hay, como lo decimos a los boricuas.
Sí.
Sí, pero American tiene una presencia bastante, bastante grande.
Sí, los dos tienen una presencia bien grande. Ese es el problema de cada uno, que yo estoy tratando de sacarlo a la mala y no puedo porque tienen una presencia grande. Este tienen, ¿sabes? Y de la misma forma tienen muchos loyalty customers.
Sí.
Southwest dijo, mira, Southwest le encanta Chicago. Dijo, pero mira, yo no voy a meterme ahí. Yo me voy a Midway.
Midway, no sé qué, exactamente.
Yo me voy para otro aeropuerto y yo resuelvo lo mío.
Exacto.
Por ejemplo, Frontier está tratando de entrar a Chicago y lo mejor que pudo hacer es, mira, tengo dos o tres gates en O'Hare y tengo dos o tres gates en Midway. ¿Sabes?
Sí.
Es tan difícil conseguir gate en Chicago que Frontier decidió, mira, yo me voy a dividir en los dos aeropuertos porque es lo único que puedo conseguir.
Claro, ustedes mencionaron, ¿verdad?, de que Spirit vendió dos puertas, ¿verdad? Y me pregunta, ustedes que entienden más el negocio de esto. Literalmente, en Joya Bichola, Spirit le vendió la llave a la otra línea aérea, ¿verdad? Porque la facilidad pertenece a Ciudad, ¿verdad?
La manera que lo veo es que le cedió el espacio, porque
la línea aérea lo alquila, él hace el lease, y entonces pues Spirit dijo, mira, yo no voy a usar este lease, te lo voy a vender a ti.
Y fíjate, lo pueden hacer aun cuando esa propiedad del gobierno, ¿verdad? Que ellos pueden disponer.
Porque si no se hubiesen quedado ahí, entonces, como dice Alexis, el deseo de tener más puertas de salida, que es lo que determina en estos momentos y en algunos terrenos, en aeropuertos es carísimo. Wow, yo no extrañaría que Chicago sea carísimo también, como en Denver. Pues es como ceder la llave, vender la llave, espacio, ese derecho yo tengo a estar ahí, pues
se lo vendo. Es como, para ponerlo en arroz a bichuela, imagínense que yo tengo un negocio, una panadería en Plaza de las Américas. Uh-huh. Y entonces los negocios en Plaza de las Américas ya no hay más negocios para hacer. Uh-huh. Y está cogiendo un boom bien brutal. Y entonces alguien quiere tratar de hacer su propia tienda en Plaza de las Américas. Yo hice mi contrato con los dueños de Plaza de las Américas. Exacto. Yo hice mi contrato y yo tengo ese negocio por 5 años más.
Uh-huh.
Pues yo digo, mira, como yo sé que este quiere hacer un negocio aquí, yo le voy a vender mi espacio, mi contrato, mi acuerdo. Entonces yo le vendo a Garay, mira, tú haz tu panadería, tú dame los 30 millones y yo me voy para otro lado.
Sí, eso es lo que básicamente está pasando. Sí,
interesante.
Sí, no, obviamente el CEO de United, el que está actual, es bien vocal.
Uh-huh.
Y no solamente en esto, es vocal en otras. Sí. Vocal en muchos, ¿verdad?
Sí,
temas.
Sí.
Y entonces por eso es que este issue ha cogido un poquito de otro color. Porque su manera de ser y él. Pues lo pone así, pero es una batalla y pues, obviamente ambas tienen presencia grandísima. Vamos a ver qué pasa.
Fíjate, ahora con el asunto este, con el CEO de American, tú sabes que está básicamente en jaque con esta unión. So, sí. Eso está bien interesante, a ver qué se desencadena con eso.
Exacto, no solo, perdón, me interrumpa, no solo con la unión de los flight attendants, se nos olvidó mencionar que la unión de los pilotos también están disgustados.
Sí.
O sea, todos los pilotos de American básicamente esto tiene razones por la cual, pero la unión de los pilotos no se fue tan allá como la unión de los flight attendants, de decir, mira, saquen al CEO. Ellos simplemente dieron un voto de no conference.
Sí,
Básicamente diciendo, mira, nosotros no creemos en lo que tú estás haciendo. Es todo simbólico, porque no es que tiene ningún poder real.
Sí,
todo simbólico. Nosotros no creemos en lo que estás haciendo. O sea, están diciendo, no sirve. No estamos pidiendo que renuncies, porque no vamos a ir tan drástico, pero
no
está diciendo
contentos.
Que no sirve.
Sí.
No estamos contentos. Sí. E incluso los pilotos intentaron de ir a la junta, porque, o sea, la junta, ahí está el board of directors que controla la línea aérea. Mm. Ellos asignan el CEO, ellos asignan quién va a ser el chief executive officer. Sí. So, los pilotos intentaron ir a la junta. La junta dice, mira, no vengas para acá, tú resuélvelo con el CEO, tú sabes. Pero bien interesante. ¿Y por qué? Porque ahora mismo Delta, por ejemplo, anunció que tuvieron 5 billones en ganancias. United fueron 4.5 billones de ganancias, algo así. Y American tuvo básicamente la misma cantidad de revenue, de venta. O sea, billones y billones, decenas de billones. Y de todo eso solamente le pudo sacar de ganancias como 100 millones, algo por ahí.
Wow.
O sea, que mientras los otros están haciendo billones por trimestre, por decirlo así, ¿sabe? American en año completo hizo más que 111 millones.
Sí.
Y entonces en la industria de la aviación es bien común que esté lo que es profit sharing, que las ganancias de la compañía se distribuyen a los empleados, y en Delta, por ejemplo, van a recibir creo que es un 8.9% los empleados de su salario.
Wow.
Que si yo hice, por decir, para hacerlo fácil, si yo hice $100,000 este año, me van a dar una bonificación, un bono de $8,900. En United la bonificación está cerca de un 5%, no me acuerdo el número exacto, pero para los pilotos de, o perdón, para los empleados de American, 111 millones distribuirlo entre tantas personas, estamos hablando de una chavería, eran como $100, algo así, más o menos, que depende que iban a recibir. Mientras acá van a recibir un mes de paga, los de American van a recibir, qué sé yo, que un día de paga, no sé, o algo así.
Pero eso, fíjate, eso con lo de Delta, ¿verdad? Como acabas de mencionar, sí, que han estado bien, ¿verdad? Con buenas ganancias y haciendo buen dinero. Ahora mismo ellos están renovando flota, ¿verdad? Hicieron una orden histórica a Boeing de aviones 787, lo que no había pasado en muchísimo tiempo. Y de hecho, Delta va a ser también la primera línea norteamericana en tener los A350-1000. Tú sabes,
bien interesante también, porque Delta era el único que no tenía 787 de los grandes.
Exactamente.
Hasta Alaska los tiene, sí. United los tiene, American los tiene. Delta salió del 777 unos años atrás y dijo, mira, todos los white bodies de Delta, bueno, no, pues ahí tienen 767.
Sí, pero la mayor parte eran Airbus.
Exacto, el A330, el A350, y anunciaron hace poco que van a comprar el 30 787, sí, con opción a 30 más. Y después, como a la semana, dijeron, mira, y vamos a comprar, no me acuerdo.
Creo que eran 20, iban a empezar con 20, con 20 más en opción.
Sí, pues, pero totalmente. También iban a comprar el 330 y el 350.
Y el 330, exactamente.
Sí. Ellos anunciaron, en cuestión de menos de 2 semanas, anunciaron ahí una super mega compra de white bodies, todos los white bodies.
Wow. Sí.
¿Sabes? So, es bien interesante.
O sea, que
una nota, y hay que tener billetes, porque una nota que me había dicho un piloto de Delta, no sé cuán cierto sea, se la vende ustedes como la vendieron a mí. Típicamente las compañías financian las compras, pero este piloto de Delta me dijo que Delta compra todos sus aviones cash para no tener esa deuda.
Wow. ¿Todo?
No sé cuán cierto sea, pero que los compra cash. O sea, si el avión vale 100 millones o qué sé yo, 50 millones, toma, pan, aquí lo tienes cash. Wow. Y ya no tengo deuda.
Wow.
So, eso me lo dijeron hace como 1 o 2 años, se lo vendo como me lo vendieron a mí, no sé con cierto ser, no he verificado eso, pero si es así, yo digo, hay que tener billete para eso.
Sí, exactamente.
Wow. Sí, pero es histórica, ¿sabes? Yo, por lo menos con lo de los Airbus, de hecho, como tú mencionaste, ellos, de ser una flota Boeing, empezaron a transicionar específicamente con los white bodies a convertirla en una flota Airbus, pero ahora con esto, ¿verdad? Con los 787, con el A350-1000, yo creo que esto posiciona a Delta en una mejor posición, ¿verdad? Y bueno, esperemos que para ti, ¿verdad? Es más, de lo que estábamos hablando esta mañana, antes de comenzar el programa, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Y me voy a tomar el atrevimiento, Alexi comienza su nuevo empleo con Delta, ¿verdad? Ya en 2 semanas.
Voy a tener que cambiarme ya la camisa, ya no puedo usar esta.
Exacto. Entonces ya, pero aún así, qué bueno. Lo felicitamos porque entendemos que es un upgrade, ¿verdad? Es una mejor oportunidad para él en su carrera profesional. Pero vamos a ver si quién deja saber que te veamos un 787, en un 330, en una 350,000.
Claro. De aquí a eso falta,
No, mira, you never know, tú sabes. En un par de meses, verte en una 350. Es más, hasta el mismo 900.
No sé si par de meses, pero porque de por sí son como 3 años antes que reciban el primer avión.
Esas órdenes usualmente tardan 2, 3, 5 años.
Sí. Y entonces hay otra cosa también, y con respecto a eso que acabas de mencionar, ¿verdad? Que es una situación que está sucediendo a nivel global, ¿verdad? Y dándole seguimiento a lo que acabamos de mencionar. La creciente demanda de pasajeros, ¿verdad? Está encontrándose con un problema que tienen las líneas aéreas, ¿verdad? Tengo que seguir con esto en la próxima pausa. Me fui de viaje, no me di cuenta, no le hice caso a Londra, pero...
Si tengo go around,
hizo un go around sin avisarle a la torre, pero nada, vamos a la otra pausa y regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No, no, no. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Ok, con lo que estábamos hablando, regresando, ¿verdad? Lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, con la demanda, ¿verdad? De viajes, los pasajeros, ha aumentado los niveles después de la pandemia, han subido espectacular, ¿verdad? Y eso está bueno. Pero las líneas aéreas se están encontrando con un problema, ¿verdad? Que están haciendo órdenes de aviones nuevos, ¿verdad? Para aumentar su flota o reemplazar los que ya tienen muchos años de servicio. Pero la capacidad para recibir, ¿verdad? Esos aviones es lo que está, es el problema. Las manufactureras no están manteniendo, ¿verdad?
Produciendo
y manteniendo, ¿verdad? El ritmo de las entregas que las líneas están, ¿verdad? Esperando recibir, y eso es un problema. Ahora mismo con eso que acabamos de mencionar de Delta, con esa gigantesca compra que hizo, ¿verdad? A Boeing y a Airbus, ¿cuál será la expectativa? Aunque ellos no mencionaron, ¿verdad? En cuanto a cuándo se van a hacer los... Aunque ellos, perdóname, sí mencionaron de que ellos esperan tener los A350 ya en ahora, a mediados del 2026, creo que, ¿no?
Sí, no, por eso. No, era para el 29.
Sí, no, eso está 3, 4,
el 5 primero, años. Y eso era sí. Lo que siempre lo atrasan 1 o 2 años más.
Por sí. Eso. O sea, que ahora mismo con esto que sí, está pasando, esos due dates pueden aumentar.
Sí, porque hay otras líneas aéreas también en espera.
Exacto. Están en espera, sí, exacto.
Y este problema es a nivel global. Esto no correcto. Es a nivel de líneas aéreas norteamericanas.
Y obviamente, como te dice, la demanda, pero es que volvemos atrás el 2020 con lo de la pandemia, exacto. Todo como que se aguantó de momento y ahora pues vemos el resurgir y entonces, obviamente hacer un avión cuesta tiempo.
Exacto.
Cuesta tiempo. En tiempos normales, el tiempo de entrega eran, qué sé yo, 2 años, 3. Uh-huh. Y entonces una compañía, como tú mencionas, Alexia, hace una orden de 10 aviones uh-huh. a la vez, pues obviamente el último va a salir de aquí al 2035, un ejemplo, y estamos, tú dices, 9 años, puede que 7, 6, pero es que tarda, o sea, es un proceso y un proceso que toma tiempo.
Y ha habido también problemas de logística, ¿verdad? Lo que hemos hablado en varios programas, ¿verdad? Con sí. situaciones, ¿verdad? Quizás sí. con Boeing, ¿verdad? Con, claro. con Airbus, con los motores, los Pratt & Whitney, los 1000, ¿verdad? Con las situaciones que han habido, ¿verdad? Con las situaciones, ¿verdad? Que han sucedido y que eso también ha atrasado aún más, ¿verdad? El asunto de poder mantener esos aviones cogiendo, pero hermano, enhorabuena, ¿verdad? Esperemos que esto se pueda normalizar y que todo el mundo sea feliz, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad? Ver un movimiento más acelerado en cuanto a esto que acabamos de mencionar. En otro evento, a mí usualmente no me gusta hablar de accidentes ni de incidentes así medio catastróficos en el programa, pero hay algo que me llamó la atención, ¿verdad? De un incidente o accidente que hubo hace unas semanas atrás en la ciudad de Arizona, me parece a mí que fue eso, si no me equivoco, donde un helicóptero de seguridad de la policía o del sheriff, no me acuerdo, fue derribado.
Sheriff Department, sí.
Fue derribado a José y Alexis.
Sí.
Por sicarios, estaban haciendo estaban fechorías en el tierra y el helicóptero se presentó y esta gente literalmente derribaron esa nave. Aquí en Puerto Rico hubo un incidente donde, de hecho,
hace como más de 10 años
sí,
atrás, creo.
Que hirieron o asesinaron al piloto, al copiloto.
Era un muchacho que era camarógrafo del Canal 11.
Ah, sí, sí,
me acuerdo. En aquella época, él estaba, eso fue un helicóptero de la Policía Municipal de San Juan. Estaba en un patrullaje y hubo un disparo desde el piso y traspasó la aeronave.
Increíble.
Y hirieron a él. Él estaba en la de aprender a volar.
Increíble.
Y estaba en ese stage. Y me acuerdo que el piloto, aterrizó en un parque de pelotas, si no me acuerdo. Si no recuerdo, se lo llevaron, pero no tuvo la. Estaba hablando de Arizona también y todas estas áreas que son de donde está cerca la frontera.
Uh-huh.
Están un poquito calientes, por decirlo así, ¿no? Y hay mucha guerrilla del lado sur y pues obviamente helicópteros vuelan a baja altura.
Exacto.
Esa combinación, ¿verdad? Y uno, pues, ¿cómo te puedo decir? Es lamentable, creo que ambos fallecieron, si no me equivoco.
Sí, ambos fallecieron.
Y espero que no se repita, que esto no se convierta en un, ¿verdad?
Fíjate, yo siempre tenía, no una preocupación, sí una preocupación con estas naves de law enforcement, específicamente también como cuando tú estabas también, sí. Que yo decía, esta gente está haciendo su trabajo, sí. ¿Verdad? En las misiones que van a ejecutar, están haciendo su trabajo, no le están haciendo la vida miserable a nadie, están cumpliendo con un deber. Sí. Y ven una persona acá abajo porque no quiere, ¿verdad? O está huyendo, y tome acción, por lo menos en lo que acabamos de hablar. Eso está brutal.
Pero no vayamos lejos. Haití, hace 2 años, 1 año y medio atrás.
Ah, sí, exacto.
Noviembre 11 atrás.
Sí, señor.
En el 24, creo que sí. Ahí cogió Spirit, cogió como 5
American tiros, y el Blue, sí, señor. Y esto eran títeres que estaban disparando. Sí,
simplemente se aburrieron y cada vez que viene un avión le disparaban.
Eso es increíble.
Sin pensar más allá, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no pasó mayores, pero el más cercano fue el Spirit, que, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, se dieron cuenta al segundo, pero JetBlue y American, tan pronto llegaron a sus destinos en los Estados Unidos, en el Postal Inspection, encontraron también que habían sido recibidos con la misma caravana.
Encontraron aviones tiroteados.
Sí, no, entonces eso
pues, brutal.
Eso no debería pasar nunca.
Brutal, nunca, sí. de los nunca.
En un tiempo pasado, pues eran los lasers, se entretenían.
Sí, señor.
Dándole
sí,
los lasers sí, a la visión de los pilotos, tampoco es buena técnica, es buena práctica. Y sí, esperamos, señor, que esto no se convierta en una tendencia, como decimos, ¿no?
No, y en el incidente de Arizona, esperemos que las autoridades puedan esclarecer este asunto y que el peso más pesado de la ley, ¿verdad?, sea sobre estos individuos que cometieron esta atrocidad.
Tengo que recordar esos helicópteros, obviamente, los materiales con los que se hacen.
Claro.
Este tipo de helicóptero, porque hay otros como el Black Hawk, que ya pues vienen más con reforzado, con placas, plomo.
Qué bueno que mencionaste eso, porque te iba a preguntar, tú que trabajaste en los enforcement aquí con, ¿verdad?, en Aguadilla, estos helicópteros, así como que acabas de mencionar, tienen su protección, ¿verdad?, para los tripulantes.
Los Black Hawks.
El Black Hawk
es un helicóptero de guerra. ¿Verdad?
Exacto, militar.
Sí, de que usa el Army, el Navy, todas las fuerzas armadas, y tienen el piso reforzado, tiene una pared de Kevlar que tú corres, y obviamente está un poquito, pero estos helicópteros, quizás los Bells y eso, que yo recuerdo, ¿verdad? Si alguien que nos está escuchando ahí no vienen, le ponen equipo de cámara,
sí, sí, sí,
infrarroja, sí. Y otros equipos, la luz, ¿verdad? Para alumbrar de noche afuera. Pero el material es simplemente un helicóptero civil convertido
con funciones de los
enforcement. Pues no son muy anchas las puertas ni las paredes, como quien dice.
Aunque yo sé que eso por cuestión de peso, y como mencionamos al principio, de weight and balance puede ser un problema, pero ahora con esta situación,
sí,
¿verdad?, se tiene que considerar, ¿verdad?, sí, o las personas, ¿verdad?, las agencias pertinentes tienen que considerar, porque sí, la verdad que los tiempos cambian, la gente cambia, ahora la mentalidad es diferente, ¿verdad? Como mencionamos también al principio del programa, y el mal sigue siendo mal, y el mal sigue tomando control de la gente, los pensamientos no son los mismos, ¿verdad? Y la gente no valora la vida ni respeta la vida como quizás en tiempos pasados, pero se podría considerar, ¿verdad?, de que estas agencias que utilizan estas naves para hacer estos patrullajes, de alguna forma, el Kevlar, como tú acabas de mencionar, es algo bastante liviano que por lo menos puede ser un resuelve, ¿verdad?
Yo recuerdo haber hablado con un par de pilotos que volaron en la época de Vietnam. Ellos decían que cuando ellos estaban allá, ¿verdad?, en sus batallas y sus cosas, ellos se quitaban el bullet bouncer de ellos y lo ponían en el piso detrás de los pedales, ¿verdad?, para evitar que las balas... Porque a veces entraban las balas y les volaban los radios. Y bueno, increíble. 40 historias, ¿verdad?, que uno se sienta y no termina, pero en otros tiempos han tomado acción en ciertos tipos de helicópteros, pero que están hechos para la milicia como
sí,
tal.
Sí.
Pero estos helicópteros civiles convertidos, pues tienen todavía ese flow, ¿verdad? Lamentablemente.
Pero lamentamos este incidente, ¿verdad? Y como mencionamos, esperemos que esto se pueda esclarecer y que la ley, el peso máximo de la ley sea sobre quien, ¿verdad?, causó esta situación, esperemos, ¿verdad? Y nada, y hablando de helicóptero, ¿verdad?, y entrando básicamente a los temas que hemos tenido, que hemos podido compartir por los últimos dos programas, el Senado de los Estados Unidos aprobó lo que ellos llaman la ley del Rotor, el Rotary Act, y se aprobó por consentimiento unánime. Esto se aprobó en el Senado, pero no se ha pasado, o viceversa, ¿verdad? O la Cámara o el Senado.
Pasó el Senado,
¿verdad? Y entonces ahora se está sometiendo a la Cámara, ¿verdad? Y esto en vías, ¿verdad? Esto se establece por el accidente que hubo el año pasado, en enero, ¿verdad? Donde precisamente un helicóptero militar Black Hawk colisionó con un avión de pasajeros regional, ¿verdad? Donde hubieron 67 fatalidades, ¿verdad?, en el avión de pasajeros y sin incluir los militares que estaban a bordo del helicóptero. Pero, y aquí, ¿verdad?, ustedes que están en la milicia y yo sé que pueden compartir hasta cierto punto y no pueden pasar de un perímetro, pero un aeropuerto tan busy como el aeropuerto de Washington, ¿verdad? Y yo sé que donde está posicionado el aeropuerto de Washington, obviamente, pues el corazón, ¿verdad?, de esta agencia federal y whatever. Pero en vías de lo que sucedió, ¿verdad?, en este accidente particular, ¿habrá forma, ¿verdad?, que los militares puedan acogerse a esto, ¿verdad?, y puedan establecer, porque la ley lo que quiere es que todas las naves que estén en esa área, en estos aeropuertos, tengan el ADS-B en función, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces los militares andan en misiones o están en práctica de misiones, pero en un aeropuerto tan congestionado y tan, tú sabes, tan de alto volumen de tráfico, sí, ¿esto será necesario? ¿Se podrá hacer esto en algún otro lugar, ¿verdad?, donde ellos puedan, ¿verdad?, hacer sus maniobras y no en un área tan vulnerable como lo es el aeropuerto? Y le hago la pregunta a ustedes dos.
Es una ley reactiva. Pues, perdón, interrumpa. Para mí es una ley reactiva, obviamente.
¿Una qué?
Una ley reactiva.
Ok.
La están haciendo, obviamente, a causa de lo que pasó. Este tipo de operaciones se han llevado a cabo ahí por años.
Sí.
Yo no sé cómo va a agregar esa parte, porque siendo, obviamente, un helicóptero militar, quizás la milicia tiene que mantener, obviamente, a menos que estén en training y qué sé yo, pero tienen que mantener, no sé cómo le van a implementar o superimpose esto aquí a los militares, porque tú tienes que tener esos helicópteros en ciertas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones invisibles,
sí,
al público. Y no son solamente los helicópteros militares, los helicópteros de otras agencias civiles, federales, que también en su momento dado tienen que estar no visibles.
Fuera de radar.
De hecho, ya no entrando, ¿verdad?, en las interioridades de la investigación, pero hubo un poco de confusión y obviamente si hubiese, no queriendo pasar juicio, ¿no?
Sí.
Si hubiesen pasado las alturas, las cosas que tenían que pasar en ese momento, no estuviéramos hablando de esto y nada hubiese, ¿verdad? No hubiésemos tenido que poner este tema hoy.
Pero mi gente, tenemos que irnos a la última pausa. Alondra, la última pausa, ¿verdad? Tenemos que irnos a la última pausa. Vamos a seguir hablando de este tema bien interesante, así que no se nos vaya nadie porque regresamos ya mismito.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito para ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación, José y Alexis, estamos ya en el final approach. El tiempo se nos fue volando rapidito, ¿verdad? Y queremos dejarte saber que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 y además en todas las plataformas sociales. Estábamos hablando del incidente, ¿verdad? De la ley que se está aprobando por consecuencia del accidente que hubo en DC. Y mi pregunta para por ustedes fue, yo sé que la milicia tiene que hacer sus maniobras y hacer sus ejercicios, etcétera, etcétera, pero en un aeropuerto tan congestionado porque DC, ¿verdad? Y aquí ustedes son los profesionales y me pueden decir, el patrón, DC tiene un patrón particular, ¿cierto? Hay unas pistas que cuando tú vas hacia ellos tienes que venir en uno, o sea, no puedes pasar, no puedes volar por encima de unas áreas porque son restringidas, tienes que mantenerte donde, tú sabes, el donde es, ¿verdad? Hablando de Joya Bichuela. Sí. Y es un aeropuerto un poco complicado, según me han dicho algunos aviadores, ¿verdad? Y algunas personas que han volado ahí. Tú estabas mencionando algo antes de la pausa.
Sí, digo, rapidito, para que Alexis tome la palabra, que para mí es una ley reactiva. No está mal, la verdad, no está mal. No sé cómo van a implementar esto a la milicia en específico. Tendría que ser algo que ellos pudiesen seleccionar on y off, dependiendo, ¿verdad? Que es la manera en que yo lo veo. Si estamos en un training mission, con luces encendidas, en un ambiente controlado, pues hacerse ver. Pero sí. Si están en sus misiones y en su razón de ser, pues no veo la razón por la cual, ¿verdad? Deberían estar. Pero es el sitio donde pasó para mí, ¿sí, verdad? El aeropuerto congestionado, como tú dices. Quizás hubo una confusión en altura, que fue lo que causó precisamente la colisión. Pero pues, la investigación yo no creo que esté en curso. Todavía está en curso. ¿Sabes?
La investigación todavía no sabe.
Todavía eso sigue, sí. No me voy a aventurar a decir más allá. Eso, ¿vale? Sí.
Una de las cosas interesantes, para seguir en esa misma línea, que salió de la, que ha salido, perdón, de la investigación, es que encontraron que las rutas establecidas para los helicópteros no era adecuada, porque, ok, obviamente el helicóptero se había desviado de su altura y de su ruta, pero todos somos humanos y en algún momento hay que contemplar la idea de que en algún momento las personas se van a equivocar, claro, eso es lo que pasó en este caso, y no había suficiente margen de error para cuando alguien se desviara de su ruta, de su altura, lo que sea. Y eso salió un tiempo atrás donde las rutas al estructurarse no fue con la mejor, no fue de la mejor manera. No dejaron suficiente margen de error y obviamente ya vimos el resultado. Pero sí, por ejemplo, en el avión que yo vuelo en el lado militar, no es un helicóptero, es un fixed wing, nosotros tenemos ya el ADS-B y que yo tenga entendido, yo creo que todos los aviones de la Fuerza Aérea, estoy hablando de aviones, si me equivoco, por lo menos en mi flota, puedo decir, todos lo tienen. Nosotros típicamente siempre estamos con él encendido. Cuando único nosotros lo apagamos es cuando hacemos misiones operacionales, y típicamente es cuando vamos y brincamos el charco y vamos en algún otro lado, otro país, algo así, lo que sea. Ahí ya lo. Pero cuando estamos en casa, por decirlo así, en todos los training missions siempre lo tenemos encendido. Y es bien importante porque muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos una formación de 2, 3, 4 aviones. Y entonces estamos haciendo de noche y hacemos lo que usamos NVGs, los Night Vision Goggles, y estamos en formación. Tenemos que apagar todas las luces y prendemos unos tipos de luces infrarred para poder verlo en NVGs. Al ojo como tal, estamos completamente invisibles, pero aún así como quiera, estamos emitiendo lo que es el ADS-B, con esa intención. Y obviamente siempre lo hacemos hablando también con los controladores y eso, y que estén conscientes de lo que estamos haciendo. Pero como Jimmy dijo, DCA es un espacio aéreo bien complicado porque es bien congestionado, es bien chiquito ese espacio aéreo. Como tú vienes a ver, tiene Andrews Air Force Base aquí al ladito, al brincar el río, donde ahí tienen los 747 del presidente. Tienen todo, tienen la Casa Blanca, tienen todos los monumentos, de Washington DC, Congreso, todo eso. ¿Sabes? Y el aeropuerto no es que tenga unas pistas gigantescas tampoco, tiene varias pistas. Es bien complicado, mucha congestión. De que si se hubieran seguido las reglas no hubiera sucedido, sí, 100%. Pero también hay que contemplar de que pues en algún momento alguien va a fallar y siempre tiene que haber un margen de error, y en este caso no hubo margen de error.
Esto fue una crónica anunciada, tú sabes, porque cuando hubo el incidente, ¿verdad? Los que estaban criticando, ¿verdad?, el asunto, ¿verdad?, por el incidente o el accidente. Y dice, esto iba a pasar en cualquier momento. O sea, esto estaba para pasar en cualquier momento. Por lo que tú mencionaste, por las rutas que estaban establecidas, que eran muy comprometedoras, por todo el sinfín de cosas que llevó a esto.
Pues sí, y la ley esta del Rotor Act, como se le llama, ya pasó el Senado, no ha pasado la Cámara de Representantes, ahí han habido atrasos, lo que sea, pero pues para los que nos conocen de política, un proyecto se presenta en una Cámara, tiene que estar aprobado por las dos Cámaras, del Senado y de Representantes, y después firmado por el Presidente. So, simplemente se hizo el proyecto, la ley, pasó una de las cámaras y ahora todavía no se ha visto en la otra, pero una de las provisiones de este proyecto es tratar de cerrar el loophole de forzarle, obligarle a que todos los aviones que pasen por ahí pasen con ADS-B. Sí. Creo que habían menos excepciones, porque hay excepciones actualmente, pero había menos excepciones que solamente si era una misión operacional, donde de verdad estaban moviendo VIPs en casos de emergencia, donde mira, tienen que sacar el secretario de Estado, tienen que sacar el presidente, lo que sea. Esos casos solamente son los únicos que, como José dice, que son invisibles a ese punto. Porque hay que ser realista. Ok, es reactivo y el proyecto en ley, ¿sabe?, en concepto es bueno, pero también hay que ser realista y pues hay momentos donde no podemos estar, la milicia no puede estar publicando todo lo que está haciendo, especialmente algo tan crucial como los movimientos de personas en la capital.
Muy sensitivo.
De la misma forma que yo lo puedo ver en el Flight Radar App, todos nuestros enemigos, nuestros no aliados, por decirlo así, ellos están constantemente monitoreando estos espacios, aunque no lo crean. Están viendo movimiento de aviones, movimiento de tropas, movimiento de personas. Y ellos hacen estudios de patrones, y aunque no lo crean, así es como pueden suceder tragedias. Obviamente, no quiero irme más allá, pero pero muchísimas cosas malas pueden salir de
logística, de claro, también. Claro.
Pero esto es una pregunta que lo voy a hacer a ambos, ustedes como profesional, ¿verdad? Ok, ¿se podrá reestructurar, que tú lo mencionaste ahorita, ¿verdad? ¿Se podrá reestructurar o mejorar, por ejemplo, esas rutas, las alturas, pero aún...
Estoy seguro que esas rutas van a cambiar por completo.
Por eso, está, pero aún usando, ¿verdad?, el protocolo que yo tenga que utilizar, ¿verdad?, como me acabas de mencionar, por seguridad o whatever, pero se puede esas rutas, esos procedimientos, se pueden mejorar.
Se puede, y por ejemplo, otra área que es bien crítica en cuestión de tráfico aéreo en Nueva York, la hemos mencionado
sí,
aquí,
señor.
Pero aparte de los tres famosos aeropuertos que hay ahí en esa área, están todos los helicópteros que operan en el área de Manhattan.
De la ciudad.
Y ahí tú tienes un clásico ejemplo de cómo han podido hacer patrones los que van para el norte, los que van para el sur, la altura, y tienen una ruta que hasta el momento, no recuerdo, ¿verdad? Puede que haya habido algún tipo de... Pero no recuerdo ahora ningún... Yo, por ejemplo, pero sí hay un patrón donde los helicópteros no interceden con el tráfico despegando de ningún aeropuerto. Obviamente están a baja altura, pero entre ellos mismos tienen su...
Pues fíjate, los incidentes que han sucedido ahí, helicópteros mismos colisionando con helicópteros.
Por eso te digo, que como dice Alexi,
sí,
el error humano, siempre el aspecto humano siempre va a estar presente.
Sí.
Siempre va a haber alguien que quizás no coja la altura correcta o la vía correcta. Y obviamente cosas pasan, lamentablemente. Eso vamos a ver cómo...
Mira, yo hace poco específica. Pusieron un video, pero súper clarísimo. Y esto, yo me hago responsable de mi... Esto es mi comentario, yo me hago responsable de... Hago el disclaimer de que lo que voy a comentar, voy a decir, no voy a pasar juicio, como mencionó Garay, ni voy a emitir una opinión técnica. No. Esto es una opinión, esto es un comentario, ¿verdad? Y lo voy a dejar como un comentario. No para analizarlo, simplemente un comentario. Hace poco pusieron un video muchísimo más claro. Y de hecho, en ese artículo también hicieron una acto computarizada, una imagen computarizada del momento, ¿verdad? Y para darle más formalidad a lo que la persona que estaba analizando el tema estaba tratando de establecer. Y en este video que se tomó de una cámara de seguridad del mismo aeropuerto, de otro ángulo, para mí la noche estaba súper clara.
El weather estaba bueno.
El weather estaba bueno.
Sí, sí.
De hecho, según ellos reportan, no había mínimo, ¿verdad? Todo estaba, la noche estaba claritísima.
Sí.
Entonces, tú ver esta nave que viene para aterrizar con los landing lights, que eso, ¿cuántos watts tiene una luz de aterrizaje? O sea, tú puedes ver eso por millas.
Sí, eso se ve de lejos.
Mira,
lógicamente tienes que estar al frente del avión.
Exacto. Para y algunos de esas luces en los aviones hay algunas que están posicionadas de frente y otras tienen como un ángulo que están como que hacen...
Los runway turn off
lights. Esos son los turn off lights.
Que hacen como un abanico. Anyway, mira, yo en mi casa, yo estoy sentado en la terraza y yo veo a la distancia, y cuando estoy mirando por Fly Radar, quizá el avión que viene de Blue de Fort Lauderdale, cuando viene para cruzar Odes,
sí, a 10 millas de aquí.
Que estamos hablando de más de 10 millas. Yo estoy viendo ese foco de frente ya. Sí. En mi casa, aquí en Moca, tú sabes. Yo estoy viendo la distancia y aún con un poquito de nubosidad, yo estoy viendo ese foco encendido.
Sí.
Tú sabes. Y entonces en este video, esta bombilla, eso estaba profundo en su apogeo, y de momento de la nada sale la nave, ¿verdad?, que colisiona, y que también se puede ver la silueta del helicóptero y colisiona con la nave. Tú sabes, so, ¿qué pasó en la cabina del helicóptero, verdad?
Acuérdate que ellos están usando los MBG por un tubito.
Por eso.
La que está restricta.
Exacto. Ya ahí hay un punto, ¿verdad?, para analizar en cuanto, ¿verdad?, a esos procedimientos.
Ellos reportan que tienen el avión a la vista. Sí, a mí me dio la impresión desde un principio, y vuelvo y repito, sin juzgar,
sí,
que ellos están cantando el tráfico que no era. Algo que estaba más lejos, no sé.
Posiblemente.
Me dio esa impresión.
Posiblemente.
Sí, yo por lo que, ajá, para mi entender, los de helicóptero vieron otro tráfico que
sí,
no era el que
sí,
eso es lo que yo pienso.
Sí, posiblemente.
Vamos a ver que verdad que estipula la investigación, como siempre decimos.
Posiblemente.
Y acuérdense que cuando uno usa los MBGs, ahí no se percibe el depth perception.
Depth perception.
Lo que ve es un puntito, una
sí,
luz.
Sí.
Es como yo estar viendo un televisor aquí a 2 pulgadas de
sí,
mí.
Wow.
O sea, yo no sé sí, cuán profundo está el
exacto,
depth perception. So, quizás vieron una luz que quizás estaba muchas millas atrás,
sí,
y dijeron,
wow,
pues ese es el avión. Sí.
Triste sí, problema. Wow.
Vamos a ver qué termina.
Pero finalmente vamos a ver que, ¿verdad? Esa investigación está en curso todavía, ¿verdad? Claro. Y esperemos, ¿verdad?, que se pueda resolver y que puedan, ¿verdad?, venir con las situaciones para que puedan mejorar lo que estamos hablando. Y así, esto nunca debe volver a suceder. Esto nunca debería volver a suceder. Así que esperemos que esto se pueda resolver y que ellos puedan venir con... Que la NTSB pueda hacer recomendaciones saludables y cuerdas al FIA para que la FIA tome, ¿verdad?, legisle, ¿verdad?, y tú puedas hacer lo propio. Mi gente, no hay tiempo para nada más. Se nos acabó el tiempo. Ya estamos haciendo el final, el flare sobre la pista. Gracias a ti, José.
Gracias a ti, Diego.
Gracias a ti, Alexis, ¿verdad?, por estar siempre aportando tan valiosa información, ¿verdad? Y gracias por el tiempo que sacan para poder compartir conmigo. Así que, mi gente, no quedando más tiempo para más, nos veremos el viernes que viene en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias, Alexis, gracias, José. Nos veremos el viernes que viene.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.